Ah, déjenme cambiar. Y ahora sí, ¿qué dijeron? ¿Que no me iban a ver? ¿Que iban a, que iba a volver a desaparecerme? Pues no, nada más me hizo un día tarde. Bienvenidos sean todos a Tecnovert. Hoy es 12 de mayo del 2015. Desde aquí un abrazo muy fuerte a un gran, gran amigo que hoy cumple años, Omar. Omar, sí, no me escuchas, pero pues te quiero felicitar porque hoy es tu cumpleaños. En fin, muchas gracias a todos los que ya se están uniendo a la conversación en Periscope. Muchas gracias a todos los que ya están listos para hablar del tema de hoy. Pero antes de entrar al tema de hoy, quiero hacer una breve reflexión sobre Uber y después un poco de feedback sobre pues, lo que hemos estado platicando en episodios anteriores. La reflexión sobre Uber, no sé si les pasa cuando estaban chiquitos que escuchaban a sus abuelitas decir estas frases típicas o refranes, los famosos refranes que son sabiduría popular en su máxima expresión. Bueno, pues hay un refrán que nos queda hoy a los mexicanos de manera impresionante y es el de cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. ¿Esto por qué era? Porque anteriormente pues no había maquinitas ni nada para cortarte la barba, entonces tenías que remojar tu barba para que se aflojara y entonces el barbero pudiera hacerte el corte de la barba de manera más fácil. Bueno, pues eso es lo que deberíamos de haber hecho nosotros los mexicanos cuando vimos que en lugares como Colombia, que está perfectamente narradas todas las historias de Colombia por parte del locutor Co en su podcast El siglo XXI es hoy, y todas las cosas que estuvieron haciendo hace menos de 2 meses, si no me equivoco, con la cuestión esta, incluso locutor Co Félix hizo todo un movimiento allá en Colombia que tuvo éxito, que se llamó Un día sin taxi. Pero bueno, el punto es que yo iba siguiendo sus historias de Uber, que no los estaban dejando trabajar los taxistas, los gremios de taxistas no estaban dejando trabajar a Uber de manera correcta. Y bueno, se hicieron plantones y un montón de cosas. Y al final lo que hicieron los ciudadanos fue demandar pues un poquito más de igualdad en toda esta cuestión del transporte y que dejaran que pudiera pasar, que pudiera mantenerse Uber en funcionamiento, puesto que pues daba un servicio que estaba faltándole a la sociedad, a la ciudadanía. Bueno, no tenemos nada más que decir, ya nos tocó ahora a los mexicanos. Yo cuando escuchaba a Félix decía, ah, qué barbaridad, cómo les gusta hacer pancho a estos colombianos, caray. Si aquí en México todos estamos conviviendo de manera tan feliz, tan contenta, pues no, resultó que no. Los mexicanos son igual de idiotas, man. Con disculpa por lo que pueda interpretarse, pero en verdad son tan cerradas estos gremios de taxistas, tienen tanta porquería por dentro, son pequeñas mafias que están haciéndole más daño y que aparte de todos los políticos se tragan todas las historias porque pues obviamente si les quitan a sus gremios de taxistas, pues ya no tienen paleros que vayan para sus meetings, ya no tienen esos propaganda gratuita que le pegan a todos los taxis, etcétera, etcétera. No, vaya, no es un podcast político, así que no lo voy a hacer más grande, pero desgraciadamente nos alcanzó el problema de Uber y probablemente si hubiéramos sabido remojar nuestras barbas, hubiéramos hecho algo nosotros antes. Pero bueno, ahorita estamos en el tema. No sé en Colombia qué habrá pasado, no sé en Colombia si ya todo se haya solucionado y ahora Uber te permite ir y venir, más bien permiten a Uber estar en Colombia de manera libre o no. En México está, bueno, en la Ciudad de México está la amenaza de que van a meter a corralón a todos los que tienen Uber, que se me hace una estupidez, no sé cómo piensan hacer esto, no sé si piensan hacer retenes, que se me haría la cosa más absurda, y si yo voy en mi Uber, voy subido, me están trasladando de un punto a otro, que lo detienen, resulta que es un Uber y lo van a llevar a corralón conmigo adentro, o cómo funcionaría la cosa, ¿no? O sea, son absurdos que los gobernantes empiezan a poner y que dices, no sé exactamente para dónde va esta gente. Pero bueno, vámonos a pasar a otro punto por completo diferente. Quiero dar un poquito de retroalimentación de lo de la semana pasada. Lo primero, que obviamente ya me reclamó, por supuesto que me tenía que reclamar Carl Legas, que no me acordé de su nombre en el episodio anterior, era la persona de la que yo hablaba sobre Groove Shark, que me estaba pidiendo que yo diera mi opinión con respecto a Groove Shark. Él fue el que me mandó por Twitter un mensaje, me dijo, oye, pues habla un poquito sobre Groove Shark, ¿no? Pero en el podcast, ¿no? No en vivo como lo hiciste. Y después, pues bueno, Jairo Luque, pues me platicó un poquito sobre WeTransfer, estuvo como probándolo, me mencionó algo muy curioso, resulta que un argumento de venta de parte de WeTransfer es ofrecerte 10 gigabytes si mandas archivos, o si te, sí, si mandas archivos desde el celular, desde el móvil, te ofrece hasta 10 gigas de transferencia, que dices, bueno, es nada más un argumento de ventas, porque obviamente yo no voy a estar mandando un archivo de 10 gigabytes desde mi teléfono celular. Pero bueno, eso me lo contó Jairo Duque. Muchas gracias a Abel Tecniquito, que por ahí retuiteó varios mensajes. Bueno, estuvo retuiteando toda esta cuestión de los servicios en la nube. Él dice que se queda con el servicio de Dropbox y está muy contento con él. Por ahí me mandó un pitazo Gabox, arroba Gabox en Twitter, sobre el nuevo dominio de Grooveshark, grooveshark.io, para todos aquellos que realmente no saben qué hacer sin Grooveshark. Después, ¿quién más? Mario Germán me comentó que es Maher19 en Twitter. Al día usa dos veces WeTransfer o Dropbox. Le envían PSDs para sus diseños y demás, supongo que él es diseñador, y él está feliz porque todo esto lo integra a servicios de terceros, que en este caso es Trello, este servicio de tareas que hay en línea, muy bueno, después platicaremos tal vez sobre eso. Y bueno, creo que, bueno, Luz del Carmen también me comentaba, no, ese es otro tema, pero bueno, creo que eran varios de los comentarios que quería yo pasar hoy al aire, dando gracias, obviamente, por toda la participación de ustedes. Y pues obviamente espero más retroalimentación para el futuro, ¿no? En fin, vámonos ya, porque nos estamos alargando para no variar, vámonos ya al tema de hoy. Y el tema de hoy es Slack. Y ustedes van a decir, y bueno, ¿qué es eso de Slack? Slack se puso un poquito de moda de un año para acá, tampoco es que tenga mucho tiempo, es un servicio que nació hace aproximadamente 2 años, en agosto, en octubre del 2013. Este servicio, bueno, vamos a empezar con cómo nació la necesidad de que hubiera un servicio como Slack. Yo recuerdo hace mucho tiempo las historias sobre cómo empezamos a usar el mail, ¿no? Literales ensayos que se escribían, porque entonces, bueno, es un correo, tengo que mandar un correo a alguien. Entonces tenías que escribir algo demasiado sofisticado, no podían ser 2 o 3 líneas, tenía que ser algo verdaderamente importante, lo tenías que redactar de manera muy propia, de manera muy, México DF a 12 de mayo del 2015, estimado compañero y amigo, colega, coma, salto de línea. Agradezco mucho tu atención a esta misiva y te quiero dar a conocer. Bueno, se hacía todo un ensayo sobre lo que ibas a hablar, ¿no? Eran pues, cartas literalmente bastante largas y era la manera en la que te estabas comunicando con las demás personas. Era poder escribirle a tu amigo que vivía en Francia, a tu amigo que vivía en España o algo así. En esos inicios. Ay, perdón, ustedes, se cayó. Vaya, todo esto era así como empezó el mail, pero afortunadamente, gracias a los avances bueno, tanto en la tecnología, cada vez era más rápido, era más fácil, más ubicuo el servicio de mail, lo podías encontrar en cualquier lugar. Gracias a los avances en User Experience Interfaces, en interfaces de usuario, se descubrió que era posible mejorar la visualización de estos mensajes a través de organización de conversaciones, ¿no? Que eso se volvió una bendición y una maldición, porque ahora, como puedes tú acumular por conversaciones tus mensajes, la gente se empieza a despotricar y entonces nada más te dice, te contesta, gracias, oye, ¿nos vemos? Seguro, no. Y cada uno de esos es un mail. Y entonces tú tienes tu paquete, por decir así, de mensajes agrupados en 50 mensajes que tuviste en conversación con una persona y que no tienen más que monosílabos o cosas por el estilo, que bien pudiste haber dicho de algún otro medio, ¿no? Pero bueno, esa es una de las grandes desgracias. Y el mail cada vez se vuelve un poco más cansino, se vuelve un poco más difícil, primero de controlar. No estoy diciendo que va a desaparecer y no estoy en ningún momento insinuando algo así. Definitivamente el mail sigue siendo una herramienta muy importante a nivel corporativo para dejar principalmente constancia de lo que se dijo. Es la manera en la que más de una vez nos hemos salvado de muchas broncas. No me lo puede negar nadie que esté en verdad utilizando a nivel corporativo los mails. Que te salva de algún problema porque tienes la constancia de que el proveedor o que el cliente te dijo que las cosas tenían que ser así y él lo autorizó por medio del mail. Incluso, por ejemplo, a nivel escolar, yo que soy maestro, ustedes saben, yo que soy profesor, muchas veces me conviene, a pesar de que tenemos otros medios de comunicación, me conviene que me confirmen muchas veces por mail si van a asistir a tal o cual cosa o si van a hacer algún tipo van a aceptar algún tipo de trabajo, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, para esas cosas creo que sirve. Sirve para dar información bastante importante sobre algunas cosas. Vaya, tiene ciertos usos que creo que no se van a eliminar por completo, pero no es funcional para muchas acciones del día a día. Y más si estamos hablando de comunicación interna, comunicación entre equipos de trabajo. Y ahí es en donde entra Slack. Bueno, cada de vez en cuando escuchamos que va a venir una aplicación o un sistema revolucionario que reinventará la manera en que utilizamos el email. Hoy por hoy todavía no existe esa aplicación revolucionaria. Gmail definitivamente está a la cabeza, principalmente en cómo va evolucionando, cómo va dando más prestaciones a su servicio de mail, pero sigue siendo el formato tradicional de mail, ¿no? Es otro tema que tal vez conversaremos más adelante, pero, por ejemplo, yo estoy muy contento con Mailbox. Mailbox es este cliente de correo que lleva Dropbox y que te permite de manera bastante eficiente ir acomodando tus mensajes a manera de lista de tareas. Y a mí me funciona bastante, bastante bien. Ya llevo bastante rato. Es, creo, el cliente con el que más he durado. Ya llevo por lo menos 4 meses o 5 usándolo de manera constante. Entonces, la verdad, es un parteaguas para la forma en que yo cambio de clientes de mail. Pero bueno, esa es otra historia. El tema es que con esto llega Slack. Ha habido varios intentos de algo parecido. Creo que el más cercano que podríamos encontrar es Yammer, un servicio que nació ya hace más años y que intentaba hacer algo con respecto a la comunicación interna, convirtiendo en una especie de red social corporativa a esta red, a Yammer. Entonces tú registrabas con un mail corporativo tu cuenta y podías hacer pues como una especie de Twitter, pero local. Pero se quedaba muy corto, se quedaba realmente como una especie de Twitter y nada más. Local donde tú podías pues, chatear o hacer algún tipo de comunicación o interacción al estilo Twitter de 140 caracteres o eran 280, una cosa así, y hasta ahí se quedaba, ¿no? Pero Slack surge en agosto del 2013. Yo lo empecé a hacer hace poquito menos de un año, habrá sido mayo, junio del año pasado, donde propusimos, o propuse más bien, implementarlo en el equipo de Coca-Cola FM. y ha tenido resultados maravillosos. Primero, la adopción fue muy sencilla, la gente lo adoptó de manera bastante rápida. Somos un equipo pequeño, tampoco somos una gran. Vaya, el equipo de Coca FM es un equipo pequeño, pero la gente lo adoptó de manera bastante rápida, lo adoptó sin. Vaya, dijimos, a ver, necesitamos ver de qué manera optimizamos nuestra comunicación interna, porque ¿qué era lo que sucedía? Nos mandábamos mensajes para ligas, nos mandábamos mensajes para mandar un screenshot. Mensajes de mail, me refiero, nos mandábamos mails con screenshots de los errores que estábamos encontrando, nos mandábamos mails con la minuta que teníamos que revisar, nos mandábamos mails con, bueno, les recuerdo que mañana tenemos una junta temprano a tal hora, o sea, era mail tras mail tras mail, más los mails que tienes que atender externos o que tienen que venir del corporativo, o que tienen que venir vaya, la infinidad de usos que se tiene que dar a los mails, aparte de, ¿no? Entonces, si de por sí día con día recibes unos 40, 50 mails importantes, le agregas los otros mails que son no tan útiles, que te los está enviando la gente que tienes muy cerca de ti, que tienes al lado, que tienes aquí atrasito en la oficina de al lado, cosas por el estilo, dices, ¿para qué? ¿Para qué? Y entonces, platicando sobre cómo íbamos a reestructurar el funcionamiento o las tareas que íbamos a llevar de manera interna, propuse que intentáramos usar Slack. No era forzoso, pero que era algo que teníamos que intentar ver si funcionaba. Sorprendente, sorprendente. La gente lo adoptó de manera bastante rápida. Al principio como que dijeron, bueno, pero si ya tengo Skype, ¿para qué quiero otra cosa? O bueno, pero si ya quiero, o sea, como que al principio medio dudaron, pero les estoy hablando de que en menos de 2 semanas la gente asimiló la herramienta y la empezó a utilizar de manera diaria. ¿Cómo funciona Slack? Slack tiene un cuerpo general, que es un chat de toda la corporación, donde se pueden, o de todo tu equipo, donde puedes estar enviando mensajes públicos. Como recuerden que mañana tienen que venir arreglados porque va a venir el director de tal lugar, ¿no? Entonces, ya, todo el mundo lo sabe de manera inmediata y no se tuvo que mandar un mail. Posteriormente vienen los mensajes por privados que tú puedes mandar de persona a persona o de pequeños equipos que vas construyendo. Entonces tú dices, ok, yo tengo un equipo privado con el de contenidos y el de diseño y entonces, las tres cabezas nos ponemos en un chat privado y ahí mantenemos cierta información importante que a nadie más le interesa y que no tiene por qué. Y tienes chats a través de hashtags que vendrían a ser como chats temáticos en donde puedes agradecer todo lo que tenga que ver con el Vive Latino próximo. Entonces está en este hashtag público y al que le interese va a poder inscribirse a ese hashtag y demás y ya está. Entonces, en principio tú dices, ah, ok, es un chat más, ya tienes Skype, ya tienes WhatsApp, ya tienes, vaya, infinidad de servicios, ya tienes iMessage, ya tienes todo esto, ¿para qué quisieras algo más así? Pero empezamos a verle más utilidad porque le podías pasar información inmediata a las personas, estos enlaces que necesitabas para revisar alguna información, imágenes, screenshots o cosas por el estilo, pequeños elementos gráficos que era urgente pasar de uno a otro, cosas por el estilo, los pasabas de manera muy rápida ahí sin tener que saturar. Me van a decir, bueno, pero si estás en la misma red, ¿por qué no lo transfieres a través de cloud o a través del AirDrop? Es complicado, es complicado. Desafortunadamente Apple no ha logrado dar en el clavo sobre cómo hacerlo fácil. Entonces les dices, te voy a pasar algo por AirDrop. Oh, a ver, espérame, déjame abrir el Finder, déjame ver cómo le puedo hacer para. Híjole, es que no me está encontrando. Ay, es que no sé cómo se tiene. Vaya, tantas cosas que lo hacen tan complicado. Y entonces aquí simple y sencillamente ya sabes dónde está. Y la gente lo empezó a usar. Lo empezó a usar de manera bastante natural y bastante efectiva principalmente, ¿no? Vaya, empezamos a migrar ya ahorita entre nosotros, entre el equipo, podemos decir que solo utilizamos el mail cuando copiamos a alguien sobre un tema que necesitamos saber, que tenemos que hablar con alguien externo. Pero a nivel interno no nos comunicamos nada por mail. Todo es a través de Slack. Slack tiene búsquedas muy, muy potentes, entonces puedes hacer una búsqueda de una conversación especial que te hayas tenido sobre algún acuerdo que tuviste, haces una búsqueda rápida, te da todos los mensajes que tengan, que estén relacionados con ello, ya sea a través de hashtag, ya sea a través de menciones, ya sea a través de lo que ustedes quieran, y te funciona bastante, bastante, bastante bien. Otra característica muy padre es el aviso de recepción, la recepción de mensajes es sí o sí. O sea, tú debes de tener, vaya, mandas un mensaje, se lo mandas, no sé, se lo estoy mandando a mi compañero de la. Si esta persona no lo recibe en un tiempo determinado dentro de su primera plataforma abierta, por decirlo así, o no lo lee, le va a llegar un mensaje en la segunda plataforma. Por ejemplo, si yo estoy en la Mac, me llega primero en la Mac, pero no le pongo atención, no le doy la atención debida. Al poco rato me va a llegar a mi celular, a mi móvil, para que yo lo revise. Si después de un rato tampoco lo reviso ahí, me va a llegar un mail diciéndome que tuve mensajes. Entonces no hay pretexto de, ay, es que no lo vi. Te va a llegar sí o sí. Eso se vuelve bastante práctico cuando llegas a no, o sea, pones un silencio, no lo atiendes, sabes que de todas maneras te vas a enterar si era algo importante. Entonces es algo que también bastante, bastante efectivo. Tiene clientes para Mac, para iOS y para Android. Acaba de lanzar un cliente para Windows Phone y tiene clientes no oficiales para Windows y para Linux y una versión web que funciona bastante bien. Así que digamos que tiene todo el universo cubierto de posibles usos que podrías tener dentro de tu empresa o dentro de tu equipo de trabajo o lo que tú quieras. Creo que funciona también bastante bien para equipos que no están en un solo lugar todo el tiempo. Pero creo que lo más poderoso que tiene es la integración con servicios de terceros y eso es lo que lo hace bastante, bastante valioso. Por ejemplo, puedes ver videos o imágenes de manera integrada dentro del sitio, no tienes que descargarlo, no tienes que hacer nada. Ahí puedes ver, por ejemplo, te mandan una liga de YouTube, no tienes que darle clic y que se abra el enlace de YouTube, sino que ahí mismo puedes ver el video si necesitas verlo. La imagen se puede ver ahí mismo sin tener que abrir un enlace. Vaya, se vuelve bastante integrado el servicio. Ya me han dicho, ya me han regañado que tengo Ay, se me fue la palabra. Tengo una palabra que repito mucho que es la palabra vaya, pero voy a tratar de decirlo menos. Vaya. Tienes integración con una infinidad de servicios. Muchos de esos servicios son muy orientados a desarrolladores. Pero también puedes usarlos para otras cosas. Tienes integración con If This Then That y FTT. Entonces puedes hacer ciertas acciones que pueden replicarse dentro de tu timeline de Slack. Tienes integración, por ejemplo, con Trello, con los to-dos de Trello. Entonces se puede volver bastante dinámico. Eso de tal vez estás escribiendo algo y automáticamente con un hashtag lo mandas a tus to-dos dentro de Trello. Tienes integración con Visual Studio. Si desarrollas para cuestiones de Microsoft y demás. Tiene muchas integraciones con servicios a clientes como, ay, se me fue esta, para servicio a clientes, chats en vivo y cosas por el estilo, también tienes integraciones muy buenas, Subversion, vaya, muchas cuestiones de desarrollo que se vuelve bastante interesante. Tienes un historial de archivos, lo cual quiere decir que puedes buscar un archivo que te mandaron hace 2 semanas o hace un mes. Que dices, ¿dónde lo dejaron? ¿Dónde? Ah, me meto a Slack, hago un historial de archivos, veo los que me han mandado a mí o los que han mandado en general. Vaya, tiene una cantidad de servicios, tiene por ejemplo monitoreo cuando estás coordinando equipos, quieres saber al final del día en dónde se quedaron, en dónde se quedaron del trabajo que les encargaste. Tiene una integración con WorkOn, que es una plataforma muy buena para monitoreo de servicios. Y vuelven a llamar, bueno, qué suerte tengo, caray. Una disculpa, SWS. Y no sabemos quién fue. Perdonen, eso es el problema de grabar en vivo. Entonces, bueno, como les decía, tiene una integración. Creo que eso es lo más poderoso de Slack, la integración con aplicaciones de terceros. Y se basa en un modelo freemium. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, pues tú puedes crear tu cuenta de manera gratuita. Y está bastante, bastante buena para probarla dentro de tus equipos y ver si te funciona o no. No tienes un límite de usuarios en la versión gratuita ni un límite de tiempo. Todo es gratis, el tiempo que tú quieras. Vas a tener hasta en el archivo de búsqueda o lo que va a poder buscar el servicio va a ser hasta 10.000 mensajes. Una disculpa. ¿Es doloroso? El modo. Disculpen una vez más ustedes. Tienes capacidad de hacer hasta 5 integraciones con otros servicios. Y bueno, vaya, eso es lo principal. Y la verdad es que te funciona bastante bien. Nosotros estamos en una versión gratuita y hasta hoy no hemos necesitado más. Pero si están interesados en integrar más aplicaciones, en hacer búsquedas ilimitadas, por la razón que ustedes quieran, los precios empiezan desde los $6.67 anuales, digo mensuales, por usuario. Aquí, como siempre, tiene que ver mucho en qué valor le dan ustedes. Podría ser caro o barato, dependiendo de esto. Para nosotros ha sido algo que si en algún momento tuviéramos que crecer, creo que la empresa no se tentaría en decir, por supuesto, páguenlo. O sea, es algo que estás utilizando bastante bien y que te puede funcionar. Carl, muchas gracias por entrar. Estoy tratando de minimizar mi uso de vallas, ¿ok? Y llegas hasta servicios Enterprise que van desde 49 hasta $99 por equipos, ¿no? Así que es un servicio que vale la pena que le den un vistazo. Puedes customizar. Aparte, todo es divertido porque puedes customizar mensajes, puedes hacer bastantes cosas por ejemplo, los emoticons. Puedes crear tu propio batch de emoticons. Entonces, voy a decirlo. Lo que hice fue todos las imágenes de los emoticons que hay en Telegram, los bajé y los instalé en Slack. Entonces, si tú estás conversando con alguien y le mandas un emoticon de carita feliz, aparecen los emoticons de Telegram. Y se vuelve muy divertido. Entonces, también es, vaya, por ejemplo, tienes tus grupos privados, donde tal vez puedes estar teniendo algo de conversación social y demás, te puedes poner de acuerdo sobre en dónde verte. Es sorprendente que incluso ya en los equipos de trabajo lo que hacemos es, aunque ya no estamos en la oficina, para cuestiones personales nos mandamos mensajes por Slack. Ya no utilizamos iMessage, ya no utilizamos WhatsApp, ya no utilizamos otros servicios. ¿Por qué? Porque Slack se ha vuelto nuestro medio de comunicación a nivel del equipo de trabajo. Se vuelve muy interesante. Así que si no lo han usado, les invito a que lo hagan. Si tienen equipos de trabajo y están tratando de ver de qué manera optimizan sus trabajos, su manera de interactuar entre sus equipos de trabajo, en verdad que les recomiendo que le den una oportunidad a Slack. Y bueno, pues estamos llegando al final, una vez más, 27 minutos, creo que no puedo bajar de ese tiempo. Espero que esté bien esta duración, que no les esté molestando. Díganme si estoy Slack you, no entendí, Carl. Díganme si es demasiado tiempo, si no, etcétera, etcétera. Sus comentarios a arroba Belbor en Twitter o a Belbor arroba technovert.com.mx. Cebollazos, críticas constructivas o destructivas, todo lo que ustedes quieran, mándenlo. Estaremos por aquí conversando la próxima semana sobre algún nuevo tema de tecnología. Ah, en vez de email you, te Slack you. Así es, pues ya la gente, vaya, a nivel de los equipos de trabajo, ya dije vaya, perdona usted, a nivel de equipos de trabajo, pues sí, te estoy mandando Slacks en lugar de mandarte mails y funciona muy bien. En fin. Pues ya, por ahí le cortamos. Muchísimas gracias a todos los que se unieron al chat en Periscope. Un abrazo a todos. Nos estamos escuchando la próxima semana. Bye.